Os adestramentos de alta intensidade convértense en tendencia. Falamos dese tema en Vilanova, na fenestra de Radio Fene. Acompáñanos José Barcia, hola, que tal?
Que tal?
Que o HIIT e o SIIT. Calquera de nós pode aproveitar isto ou é só para deportistas?
Bueno, esto de los HIIT, ¿no? Que como comentabas, es tendencia, lleva bueno un tiempo siendo tendencia, nos habla del entrenamiento intervalado de alta intensidad, ¿no? ¿Qué es esto de los intervalos? Bueno, básicamente a lo que se refiere, es a fraccionar el entrenamiento, ¿no? Cuando nosotros realizamos ejercicio físico, pues podemos realizar ejercicio de forma continua o podemos realizarlo por bloques, en los cuales alternamos parte de trabajo y luego parte de recuperación para volver a trabajar, ¿no? Pues estos serían los HIIT, con la particularidad de que estamos hablando de alta intensidad. Digamos que esos bloques de trabajo deberían de realizarse pues a un nivel de esfuerzo, para entendernos, muy alto. Y esa recuperación te permitiría una recuperación incompleta, pero te permitiría una recuperación para volver a realizar esa alta intensidad. Dentro de lo que son los HIIT, es importante que sepamos que hay muchísimas propuestas, hay mucha variedad, en las cuales pues ese tiempo de esfuerzo puede ser más corto o más largo, el tiempo de recuperación puede ser igual, mayor o incluso a veces en alguna ocasión menor que ese tiempo de esfuerzo, y luego nos encontramos con propuestas pues mucho más reducidas como los SIIT. SIIT es sprint, no todas estas siglas nos hablan de la denominación en inglés, no, pues el SIIT es el sprint interval training, ¿no? Que me perdonen los en inglés, que no sé si es el mejor, y eso, sprints son bloques todavía más cortitos, muy cortitos, poquitos segundos, seguidos de tiempos de recuperación normalmente altos, pues porque el sprint pues te exige muchísimo, ¿no?
Os HIIT e os SIIT teñen que ver co adestramento metabólico, ¿a qué se refiere?
Claro, normalmente cuando escuchamos hablar o cuando leemos, ¿no? Porque ahora hay muchas personas que se informan en internet acerca del HIIT, porque vamos a un gimnasio y hay HIIT. Bueno, ¿qué es esto del HIIT? ¿No? Bueno, pues normalmente lo relacionan en estas publicaciones, digamos, de consumo frecuente, con el entrenamiento metabólico. Y todas las personas, pues, ¡ah, qué bien esto del entrenamiento metabólico!, ¿no? Y el entrenamiento metabólico en este tipo de publicaciones normalmente lo relacionan exclusivamente con lo que es el efecto posejercicio. Sabemos que el ejercicio, digamos, que saca al organismo del equilibrio en el que se estaría encontrando cuando estamos en reposo. Y sabemos que al terminar el ejercicio, nuestro organismo tiene que pagar la deuda, vamos a decir, tiene que recomponerse o recuperarse después de ese esfuerzo. Y se ha descubierto que, digamos, que el gasto que tiene que hacer, el gasto en calorías, ¿no?, la energía que tiene que gastar nuestro organismo para recuperarse después de un HIIT sería mayor que el que necesitaría pues para otro tipo de actividades, por ejemplo, las actividades continuas, ¿no? Entonces, es bien cierto que tenemos, digamos, un gasto calórico mayor si realizamos un HIIT. Consumiríamos más calorías, ¿no? Y eso normalmente se relaciona con beneficios en la composición corporal. Entonces, pues muchas personas están súper contentas porque quieren cambiar su composición corporal, quieren adelgazar, para entendernos. Entonces, ah, no, pues haz el HIIT porque el HIIT te va a ayudar en eso. Es verdad que esto es así, pero tenemos que entender que el entrenamiento metabólico va mucho más allá de las calorías, va mucho más allá de la composición corporal, sin quitarle mérito a esto que estamos diciendo. El entrenamiento metabólico nos habla acerca de un concepto que no es muy conocido, que es el de flexibilidad metabólica o falta de flexibilidad metabólica. La flexibilidad metabólica nos habla a la capacidad de nuestro organismo, que normalmente hay muchas personas que la ha perdido, su organismo la ha perdido, pues esa capacidad para utilizar unos sustratos energéticos u otros según la disponibilidad que podamos tener de esos sustratos, para entendernos. Solemos explicar esto normalmente relacionado con la alimentación. Nosotros, después de comer, según lo que hayamos comido, pero normalmente bueno, vamos a tener a disposición una cantidad importante de glucosa, ¿no? Y nuestro organismo va a poner en funcionamiento una serie de procesos relacionados con la glucosa. Cuando nosotros estamos en fase de ayuno, ¿no?, cuando digamos, ha pasado un tiempo desde nuestra última comida, lo ideal sería que nuestro organismo utilizase como sustrato energético, como digamos, forma para obtener la energía, al metabolismo de las grasas. Sería lo ideal, lo que nos dice nuestra naturaleza ancestral, ¿no?, vamos a decir, ¿no? ¿Qué sucede? Que se ha descubierto que por nuestro estilo de vida, la falta de actividad física y desórdenes o desajustes en lo que sería la alimentación ideal, esto no es así. Hay muchas personas que no tienen esta capacidad de cambio metabólico y nos encontramos permanentemente utilizando el metabolismo de la glucosa. Y eso, por supuesto, está relacionado con muchos desórdenes, por ejemplo, el conocido como síndrome metabólico, que está relacionado con la mayor parte de los trastornos de nuestro tiempo. Entonces, cuando hablamos de entrenamiento metabólico, hablamos de tratar de reequilibrar este desorden que en muchas ocasiones nos estamos encontrando. Por tanto, es un concepto más amplio que el de las propias o solamente exclusivamente las calorías.
¿Y cuáles son las vías metabólicas relacionadas con ejercicio?
Claro, esto también está relacionado con lo que estamos comentando, ¿no? Las vías, como su nombre indica, son los caminos que tiene nuestro organismo para conseguir la energía que necesitamos para los distintos tipos de actividad. ¿Cómo utilizamos una vía, digamos, unos procesos u otros? Bueno, pues según el tipo de actividad que estemos realizando, según, normalmente diferenciamos, ¿no? Según la intensidad y la duración de ese ejercicio. Normalmente las actividades que duran mucho, pues tienen que tener una intensidad moderada o baja, ¿no? Porque si no, no podemos aguantar. Y las actividades que tienen una alta intensidad, pues se pueden mantener por menos tiempo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues al conocido como ejercicio aeróbico, ¿no? Muchas personas van a decir, yo voy a hacer aeróbico. ¿Qué es esto del aeróbico? Bueno, un tipo de ejercicio que utilizaría preferentemente, no exclusivamente, sino preferentemente, la vía aeróbica. Son esas actividades en las que tenemos un aporte suficiente de oxígeno. Pues eso, salimos a pasear en bicicleta con nuestra familia o vamos a caminar por las Fragas del Eume y hacemos una caminata. Bueno, la podemos mantener mucho tiempo, vamos a un ritmo bajo o medio, utilizamos esta vía aeróbica. Hay aporte suficiente de oxígeno. Hay otras vías en las que no tenemos necesidad de ese aporte de oxígeno o el oxígeno, digamos, no llega. Y son las vías anaeróbicas. Tenemos un aporte insuficiente de oxígeno. Y ahí diferenciamos entre las vías anaeróbicas, ¿no? Sin presencia suficiente de oxígeno. Alácticas, en las cuales no se, digamos, el ácido láctico no sería el limitante de la actividad. Lo relacionamos, por ejemplo, pues una persona que hace halterofilia. Pues la halterofilia, un esfuerzo de mucha intensidad, pero digamos breve, sería esta vía anaeróbica aláctica. Y luego la última, la anaeróbica láctica, en la que aparece el famoso ácido láctico, que sería el limitante de la actividad. Digamos, interfiere en los mecanismos de la contracción muscular y limitan el poder realizar ejercicio. Y lo vemos muy claramente, por ejemplo, si vemos una carrera de atletismo de 400 metros, que es el ejemplo clásico, en la que vemos atletas muy rápidos los primeros 300 metros y luego cuando les enfocan de cerca la última recta, vemos que parece que corren raro, que tienen una cara de esfuerzo extraordinaria, que parece que se descoordinan al correr, incluso a veces se caen. Y hay muchas personas que dicen, ¿pero qué pasa? ¿Qué les pasa a estos deportistas que han corrido tan rápido? Bueno, pues es el ácido láctico que les está, bueno, impidiendo realizar esa contracción muscular, sino en las vías que utilizamos para obtener energía.
Todo isto que estamos a falar, como podemos aproveitar para un adestramento enfocado á saúde? Trátase só de enfocalo no exercicio físico?
Claro, esto es interesante que lo relacionemos con lo que comentábamos antes de la flexibilidad o la falta de flexibilidad metabólica. Y es un concepto que, o es un mensaje que personalmente me interesa transmitir, ¿no? Porque tenemos que diferenciar entre lo que es la actividad física para la salud, la actividad física, el movernos, digamos, con un beneficio de salud. Y es bien cierto que en sociedades como la nuestra, ¿no?, en la que tenemos un altísimo nivel de población sedentaria, un altísimo nivel de inactividad física en distintos tipos de población, el hecho de movernos, sea como sea, pero movernos, ya estaría siendo beneficioso, tendría un beneficio, ¿no? Pero luego es verdad que tenemos que reflexionar acerca de qué podemos hacer o cuánto podemos hacer para ayudar a aquellas personas que ya tienen un trastorno. Hemos dicho que la flexibilidad o la inflexibilidad, la falta de flexibilidad metabólica, aparece en personas, por ejemplo, con personas que tienen diabetes, algunos tipos de diabetes, ¿no?, o personas que tienen obesidad o en algunos tipos de cáncer, ¿no? Ya sabemos que tienen, digamos, parten con ese tipo de característica, con ese tipo de desventaja. Entonces, ¿qué podemos hacer más que simplemente movernos para beneficiar a estas personas que ya tienen una particularidad a nivel de fisiología? Pues sí podemos hacer, y podemos hacer mucho. Planificar un entrenamiento que tenga en cuenta todas las herramientas que ayudarían a ese organismo a salir beneficiado, a equilibrar ese metabolismo, por ejemplo. Y es algo que tratamos de transmitir permanentemente, por ejemplo, cuando hablamos de nuestros programas de ejercicio físico para personas afectadas por cáncer, ¿no? Que es que, bueno, en un primer momento, por supuesto que el mensaje es vamos a movernos. ¿Por qué? Pues porque las personas cuando tenemos un trastorno grave o percibimos que tenemos un trastorno grave, apenas nos movemos, nos quedamos quietos, incluso durante mucho tiempo era lo que se recomendaba, ¿no? Esto esté quieto, ahora sabemos que no es así. Entonces primero nos movemos, pero luego sabemos que podemos hacer mucho para beneficiar a estas personas, mucho más que decirles, bueno, lo importante es que se mueva y que se distraiga. Es verdad, eso es importante según el momento en el que esté ese proceso, pero podemos hacer mucho más. Por ejemplo, si hablamos de entrenamiento, pues intervenir sobre la fuerza, los tipos de fuerza, y no solo la fuerza, la potencia. Hablar, por ejemplo, de trabajo de resistencia, es verdad, trabajo cardiovascular de tipo aeróbico, pero también, como hemos dicho, el trabajo de alta intensidad en bloques pequeños. O como bien decías, ¿hablamos solo de ejercicio? No, hablamos de estilo de vida, porque hemos dicho que la alimentación, lo que nosotros ingerimos y cuántas veces ingerimos, de qué manera lo ingerimos, va a influir en nuestro metabolismo. Por tanto, dejemos que un profesional de la alimentación nos recomiende qué podemos hacer con la alimentación para que nos favorezca. Y por supuestísimo también tenemos mucha información que nos dice que el estrés influye en procesos inflamatorios dentro de nuestro organismo. Entonces, digamos que perjudicaría en muchos de estos trastornos. Por tanto, hablamos, como frecuentemente hacemos, de intervenir, de poner en valor el estilo de vida, y para eso es importante reflexionar acerca de cómo planificamos las actividades. Por eso hablamos de entrenamiento para la salud, en el que buscamos exprimir al máximo todos nuestros recursos para beneficiar el estado, para beneficiar a la persona, ¿no?, que padece algún trastorno.
Finalizamos, Vilanova, programa de Bienestar, Deporte, Saúde. José Barcia, moitas grazas.
Muchas gracias.